Un saludo para Marlene de Vicente. En este audio te voy a compartir lo que es el capítulo 9 del libro de psicología, motivación y emoción. Y para comenzar vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué dice que es motivo? ¿Qué viene de motivación? El motivo es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta. Eso significa motivo. El número 2. ¿Qué es la emoción? Se refiere a la experiencia que de sentimientos como el temor, la alegría, la sorpresa, el enojo, al igual que los motivos. Las emociones también activan e influyen en la conducta. La número 3. ¿Qué es un instinto? Patrones específicos de conducta innata característicos de toda especie. Ejemplo, los instintos motivan al salmón para andar corriente arriba para devorar y a las arañas para tejer sus redes. ¿Qué es pulsión? La número 4. Estado de tensión o activación que motiva a la conducta. La número 5 dice, define la teoría de reducción de pulsión. ¿Cómo reducir la pulsión? Teoría que afirma que la conducta motivada tiene la finalidad de reducir un estado de tensión o activación corporal y regresar al estado, al organismo de la homeostasis. ¿Y para esto qué es la homeostasis? Definición: estado de equilibrio y estabilidad en el cual el organismo funciona efectivamente. Continuando con las preguntas, la número 7 dice que es una pulsión primaria, una pulsión no aprendida. Se encuentran en todos los animales, incluyendo los seres humanos, y motivan a la conducta que es vital para la supervivencia del individuo o de la especie. Estas incluyen el hambre, la sed y el sexo. La número 8, ¿qué es la pulsión secundaria? Dice que es una pulsión aprendida, como la ambición, que no se basa en estado fisiológico. Se adquieren a través del aprendizaje. La número 9 dice, ¿qué es la teoría de activación? Y la teoría de activación dice que es... que propone que los organismos buscan un nivel óptimo de activación. La número 10. ¿Qué es la ley de Yerkes-Dodson? Afirma que existe un nivel óptimo de activación para el mejor desempeño de cualquier tarea. Cuanto más compleja sea la tarea, menor es el nivel de activación que puede tolerarse antes que se deteriore el desempeño. La número 11 dice, ¿qué son los incentivos? Estímulo externo que instiga la conducta dirigida a metas. Y la siguiente es la definición de la motivación intrínseca. Deseo de realizar una conducta que surge a partir de la misma conducta realizada. Es decir, una consecuencia de lo que se está haciendo para motivarse. Eso significa motivación intrínseca. Y la definición de motivación extrínseca dice que es el deseo de realizar una conducta para obtener una recompensa externa o para evitar un castigo. Es realizar una actividad para recibir una recompensa, como lo dice externamente desde afuera, o evitar un castigo o que sea penalizada la persona. La número 14. Porque la gente, por lo regular, siente hambre a la hora de la comida. Pues, cuando usted siente hambre, come. Y si no lo hace, su necesidad de comida continuará incrementándose. Pero su hambre viene y va. Probablemente sentirá más hambre alrededor de la hora de la comida y menos en otros momentos. El estado psicológico del hambre no es entonces lo mismo que la necesidad biológica de comida, aunque la necesidad a menudo pone en movimiento el estado psicológico. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el factor biológico del hambre? La investigación inicial estableció la importancia del hipotálamo, como centro encefálico relacionado con el hambre y la alimentación. Los investigadores identificaron dos regiones del hipotálamo que controlan nuestra experiencia del hambre y saciedad. Saciedad significa estar totalmente satisfecho. Estas regiones, entre ellas está el hipotálamo lateral, que parece actuar como el centro de alimentación porque al ser estimulado en los animales, estos comenzaban a comer. En cambio, era destruido y los animales dejaban de comer al punto de la inanición o llegar al extremo de una mala alimentación. O mejor dicho, una malnutrición. La siguiente región es el hipotálamo ventromedial. Era el centro de la saciedad porque al ser estimulado, los animales dejaban de comer, mientras que cuando era destruido, los animales comían al punto de la obesidad extrema. La siguiente región es el núcleo paraventricular. Parece fluir en la pulsión para comer comidas específicas. La siguiente región es la médula espinal, que juega el papel importante en la región del consumo de comida. La siguiente pregunta es, ¿cómo saben estas diversas áreas del encéfalo cuando estimular el hambre? Resulta que el encéfalo monitorea en la sangre los niveles de glucosa, grasas, carbohidratos e insulina. Los cambios en los niveles de estas sustancias en la sangre señalan la necesidad de comida. La presencia de una hormona particular, la leptina, también influye en nuestro deseo de comer. Ahora lo siguiente son los factores culturales ambientales. La pregunta número 17 es, ¿la forma en que una persona responde cuando tiene hambre varía de acuerdo con su experiencia de la comida, las cuales son regidas previamente por el aprendizaje y el condicionamiento social, y esa, bueno, sería verdadera? Los trastornos alimentarios y la obesidad. La pregunta número 18 define el concepto de anorexia nerviosa. Es un trastorno alimentario grave que está asociado con un temor intenso a aumentar de peso y con una imagen corporal distorsionada. La siguiente pregunta es, la número 19, define el concepto de bulimia nerviosa, trastorno alimentario caracterizado por la ingestión excesiva de comida, seguida de vómito autoprovocado. La siguiente pregunta es, define el concepto de obesidad. De acuerdo con el Secretario de Salud de los Estados Unidos, la obesidad es un problema de salud más apremiante en Estados Unidos actualmente. Dice también que la obesidad se incrementó en un 50% durante la última década y más de dos terceras partes en los Estados Unidos tienen sobrepeso o son obesos. La obesidad es un exceso de peso. Define el concepto de sed. Al igual que el hambre, es estimulada por señales externas e internas. Ahora la siguiente es el sexo. Definición del concepto de sexo. Es la pulsión primaria que motiva la conducta reproductiva. Esta puede ser activada y desactivada por condiciones biológicas en el cuerpo o por señales ambientales. Difiere de ellas en el sentido importante. El hambre y la sed son vitales para la supervivencia del individuo, mientras que el sexo solo es vital para la supervivencia de la especie. La siguiente pregunta es, ¿qué es la motivación sexual? La actividad sexual es controlada en gran medida por las hormonas y está ligada al ciclo reproductivo de las hormonas. A partir de ahí, era considerable asumir que las fluctuaciones en el nivel de hormonas como la testosterona, la hormona sexual masculina, determinan también la pulsión sexual masculina. La siguiente pregunta es, ¿qué son las feromonas y en qué parte del cuerpo son secretadas? Estas son sustancias las cuales son secretadas y promueven la disposición sexual en parejas potenciales. Los humanos secretan feromonas en las glándulas sudoríparas, en las axilas, en los genitales, y estas pueden influir en la atracción sexual humana. ¿Qué es la testosterona? Es la principal hormona sexual masculina. ¿Qué es la conducta sexual? La biología de la conducta se entiende mejor que la de la pulsión sexual. Los investigadores del sexo William Master y Virginia Johnson identificaron hace tiempo un ciclo de respuesta sexual que consta de cuatro fases. Está la excitación, la meseta, orgasmo y resolución. La excitación, dice, los genitales se congestionan de sangre. En el hombre, esto causa erección del pene. En la mujer, ocasiona erección del clítoris o pezones. La meseta es la pulsión sexual. La pulsión sexual se estabiliza. Durante esta fase, la respiración se hace más rápida y se incrementan las secreciones genitales y la tensión muscular. En el orgasmo, el hombre eyacula y el útero de la mujer se contrae arrítmicamente y ambos experimentan cierta pérdida de control muscular. En la resolución, que es la cuarta etapa, es una de relajación en la cual disminuye la tensión muscular y genitales congestionados vuelven a la normalidad. La siguiente pregunta es, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual se refiere a la dirección de interés sexual de un individuo. Las personas heterosexuales son atraídas sexualmente hacia personas del sexo opuesto. Los que tienen una orientación homosexual son atraídos sexualmente por individuos de su propio sexo. En el examen podría salir, la exploración y la curiosidad son motivos suscitados por lo nuevo y lo desconocido y se dirigen hacia una meta específica que consiste en averiguar. Sería verdadero. Esa es la definición de exploración. ¿Qué es el motivo de estímulo? Motivo no aprendido, como la curiosidad o el contacto, que nos impulsa a explorar o cambiar el mundo que nos rodea. La siguiente pregunta o definición sería la agresión, conducta dirigida a causar daño a otro. También es el motivo para comportarse de una manera agresiva. La manipulación y contacto. Define qué es manipulación. Se concentra en objetos específicos que queremos sentir, tocar, manejar o con lo que queremos jugar antes de sentirnos satisfechos. Es un motivo limitado en las primates, quienes tienen dedos ágiles. Y define a qué se refiere la necesidad de contacto. Primero la manipulación, ahora la necesidad de contacto, y dice que es una que es más universal que la necesidad de manipulación y no se limita a tocar con los dedos. Puede implicar todo el cuerpo. ¿Qué es motivo de logro? La necesidad de destacar, de superar obstáculos. ¿Qué significa afiliación? Esta siguiente pregunta dice que las personas tienen necesidad de afiliación, es decir, de estar con otra gente. Si se les aísla del contacto social por un largo tiempo, pueden tornarse ansiosas. ¿Por qué los seres humanos buscan el contacto de otros? Es la pregunta 35. Para empezar, el motivo de afiliación se activa cuando la gente se siente amenazada. El espíritu de grupo, el sentimiento de formar parte de un grupo comprensivo, es crucial entre las tropas que van a una batalla, por ejemplo. De la misma forma que la charla de un entrenador de fútbol antes del juego alimenta el espíritu del equipo. En la siguiente sección está la pirámide de Maslow. Es la jerarquía de necesidades que Maslow creó. Son cinco escalas. En la base principal de la pirámide está la necesidad fisiológica. Estas son necesidades a cubrir según su teoría. Que la persona va escalando pero primero tiene que cumplir ciertas necesidades para llegar a otras. La primera, como te digo, está en la primera es las necesidades fisiológicas. Son las necesidades corporales o las necesidades que tenemos de hambre, de sed, de esas necesidades. La necesidad de seguridad es la siguiente. La necesidad de seguridad es, pues, sentirse seguro. Por ejemplo, en una zona muy segura, buscando una supervivencia más estable. Seguridad, pues, con los bancos o pues cosas así. La necesidad de pertenencia es parte de pertenecer a un grupo, que es la siguiente necesidad. De querer pertenecer a algo, ser parte de algo. Luego está la necesidad de estima. La necesidad de estima es sentirse querido, querido por uno mismo o querido por otras personas. Y la siguiente necesidad es la necesidad de autorrealización. Cuando ya la persona ha cubrido todas las otras necesidades, siente necesidad de autorrealizarse. La siguiente sección es las emociones. ¿Cuántas emociones básicas existen? Existen ocho tipos de emociones básicas. Es el temor, la sorpresa, la tristeza, la repugnancia, el enojo, la expectativa, la alegría y la aceptación. Cada una de estas emociones nos ayudan a ajustarnos a las demandas de nuestro entorno, aunque de las maneras diferentes. Según la teoría de James Large, afirma que los estímulos generan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y en las emociones son resultado de estos cambios fisiológicos. La siguiente pregunta o definición es: la teoría de Cannon-Barth afirma que la experiencia de la emoción ocurre al mismo tiempo que los cambios biológicos. La siguiente pregunta es, define las teorías cognoscitivas de la emoción. La situación nos brinda señales de cómo deberíamos de interpretar nuestro estado de activación. Es decir, que la experiencia emocional depende de la percepción o juicio de la situación en que uno se encuentra. Ahora la siguiente es la comunicación no verbal de la emoción. Ok, la pregunta número 40. ¿Cuál es el indicador más obvio de la emoción? Su respuesta es: buena parte del tiempo comunicamos nuestros sentimientos de manera no verbal. Lo hacemos entre otras cosas, mediante la calidad de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal, el espacio personal y los actos explícitos. ¿Son los hombres menos emocionales que las mujeres? La experiencia nos dice que los hombres y las mujeres difieren considerablemente en una forma en que expresan la emoción y las emociones deciden expresar. A ver, en un estudio, cuando hombres y mujeres vieron descripciones de personas que sufrían, los hombres mostraron poca emoción, mientras que las mujeres expresaron sentimiento de preocupación por quienes sufrían. Las medidas fisiológicas de activación emocional revelaron que los hombres del estudio estaban tan afectados como las mujeres. Los hombres simplemente inhiben la expresión de sus emociones, mientras que las mujeres eran más abiertas acerca de los sentimientos. A los niños se entrenan desde temprana edad para suprimir las emociones en público. Cultura y emoción. La número 42. ¿La diferencia de culturas difiere en las emociones? La respuesta es: las experiencias emocionales entre las culturas son similares en ciertos aspectos y muy diferentes en otros. Por ejemplo, es seguro que la muerte de un ser querido produzca sentimientos de dolor y tristeza en todas las culturas. De manera similar, sufrir un ataque inesperado producirá temor y sorpresa en cualquiera. En contraste, Es probable que los sentimientos experimentados después de una promoción en el trabajo difieran dependiendo de los valores de la cultura y del significado que él, perdón, que él que dé al éxito personal. Y esto es todo por el capítulo número 9, motivación y emoción. Así que muchos éxitos en tu examen. Bueno, en nuestro examen. Bye. Capítulo 11. Personalidad. Como primera pregunta, ¿qué es personalidad? Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Número 2. ¿Qué son las teorías psicodinámicas? Teorías de la personalidad que afirman que la conducta es resultado de fuerzas psicológicas que interactúan dentro del individuo, a menudo fuera de la conciencia. Número 3. ¿Quién es Sigmund Freud? Hasta la fecha, Sigmund Freud es el teórico psicodinámico más conocido e influyente. Nació en 1856 y murió en 1939. Freud creó una perspectiva totalmente nueva sobre el estudio de la conciencia humana. Antes de su época, la psicología se había concentrado en la conciencia, es decir, en los pensamientos y sentimientos de los que estamos al tanto. Resaltó el inconsciente. Sus ideas forman la base del psicoanálisis. ¿Qué es el inconsciente? En la teoría de Freud, todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los cuales normalmente no podemos tomar conciencia. Número 5. Define el psicoanálisis. Teoría de la personalidad desarrollada por Freud, así como la forma de terapia que él propuso. Es por eso que es considerado el padre del psicoanálisis. La número 6. ¿Cómo está estructurada la personalidad? Según Freud, pues este propuso que la personalidad está conformada alrededor de tres estructuras: el ello o el id, el yo, el ego, y el superego, el superego. Número 7. ¿Cómo se define el ello? Id. En la teoría de la personalidad de Freud, el conjunto de impulsos y deseos inconscientes que continuamente buscan expresión. Número 8. El principio del placer. De acuerdo con Freud, la forma en que el ello busca la gratificación inmediata de un instinto. Esto sería verdadero. Número 9. ¿Cómo se define el yo o el ego? Término para Freud para designar la parte de la personalidad que es media entre las demandas ambientales o la realidad, la conciencia, el super yo y las necesidades instintivas, el ello. Ahora se usa con frecuencia como sinónimo de sí mismo. La número 10. ¿A qué se refiere el principio de realidad? De acuerdo con Freud, la forma en que el yo busca satisfacer las demandas instintivas de manera segura y eficaz en el mundo real. Número 11. ¿Cómo se define el super yo o el superego? De acuerdo con Freud, los estándares sociales de los padres que el individuo ha interiorizado, la conciencia y el yo ideal. Número 12. ¿Qué es el yo ideal? La parte del superyo que consta de los estándares de cómo le gustaría ser a la persona. Como lo dice, ideal. La número 13. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Teoría de autoengaño para reducir la ansiedad, la culpa, como la negación, la represión, la proyección, identificación, regresión, intelectualización, formación reactiva, desplazamiento y sublimación. Como primera parte sería, ¿qué es la negación? La número 14. Negarse a reconocer una realidad dolorosa o amenazante. ¿Qué es la represión? Excluir de la conciencia los pensamientos, sentimientos y deseos incómodos. ¿Qué es la proyección? Número 16. Atribuir a otros nuestros motivos, ideas o sentimientos. En otras palabras, proyectamos en otras personas sentimientos que no queremos reconocer como propios. Número 17. ¿Qué es la identificación? Adoptar las características de alguien más para evitar sentirse incompetente. Número 18. ¿Qué es la regresión? Volver a la conducta de las defensas infantiles. 19. ¿Qué es la intelectualización? Pensar de manera abstracta acerca de los problemas estresantes como una forma de distanciarse de ellos. Número 20. ¿Qué es la formación reactiva? Expresión de ideas y emociones exageradas que son lo opuesto de las creencias o sentimientos reprimidos de la persona. Número 21. ¿Qué es el desplazamiento? Cambiar los motivos y emociones reprimidos de un objeto original a un objeto sustituto. Número 22. ¿Qué es sublimación? Reorientar los motivos y sentimientos reprimidos de canales socialmente más aceptables. ¿Cómo se desarrolla la personalidad como número 23? La teoría de Freud del desarrollo de la personalidad se concentra en la forma en que satisfacemos el instinto sexual en el curso de la vida. Entre las definiciones se encuentran el libido, libido, fijación, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de Edipo o Electra, periodo de latencia, etapa genital, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Empezando con, ¿qué es el libido? ¿Qué es la libido? La número 24. De acuerdo con Freud, la energía liberada por el instinto sexual. Número 25. ¿Qué es la fijación? De acuerdo con Freud, una definición parcial o completa de cierto punto de desarrollo psicosexual del individuo. Número 26. Define la etapa oral. Primera etapa en la teoría freudiana del desarrollo de la personalidad en la cual los sentimientos eróticos del bebé se centran en la boca, labios y lengua. Número 27 es la etapa anal, que es la segunda etapa en la teoría freudiana del desarrollo de la personalidad en la cual los sentimientos eróticos del niño se centran en el ano y en la eliminación. Número 28, que es la etapa fálica. Su definición dice que es la tercera etapa en la teoría freudiana del desarrollo de la personalidad, en la cual los sentimientos eróticos se centran en los genitales. Número 29. ¿Qué es el complejo de Edipo? Freud llamó a esto el complejo de Edipo por el personaje de la mitología griega que, sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre, es decir, el enamoramiento de madre a hijo, hijo a madre. Número 30. ¿Qué es el complejo de Electra? Las niñas pasan por un correspondiente complejo de Electra, que implica un amor posesivo por el padre y celos por su madre. Número 31. ¿A qué se refiere periodo de latencia? En la teoría freudiana de la personalidad, un periodo en que el niño parece no tener interés en el otro sexo ocurre después de la etapa fálica. Número 32. Etapa genital. ¿A qué se refiere? En la etapa freudiana del desarrollo de la personalidad, la etapa final del desarrollo sexual. Adulto normal, lo cual suele caracterizarse por la sexualidad madura. En el número 33 comenzamos con el siguiente precursor, que es Carl Jung. Carl Jung nació en 1875 y murió en 1961. De la corriente de la psicología analítica, adoptó muchos de los principios de Freud. Sin embargo, sus características sus características, dime, sus creencias, perdón. Sin embargo, sus creencias diferían de las de Freud en muchas maneras novedosas. Jung afirmaba que el libido o energía psíquica representa todas las fuerzas de la vida, no solo las sexuales. Jung también dividió la gente en dos tipos generales de la actitud, introvertidos y extrovertidos. ¿Qué es el inconsciente personal? En la teoría de la personalidad de Jung, uno de los dos niveles del inconsciente contiene los pensamientos reprimidos del individuo, sus experiencias olvidadas e ideas no desarrolladas. La número 35. ¿Qué es el inconsciente colectivo? En la teoría de la personalidad de Jung, el nivel de inconsciente que es heredado y común a todos los miembros de su especie. Número 36 dice que ¿qué son los arquetipos? En la teoría de la personalidad de Jung, son formas de pensamiento comunes a todos los seres humanos, almacenadas en el inconsciente colectivo. La 37 dice la definición de persona, según Carl Jung, nuestro yo público, la máscara que nos ponemos para representarnos ante los demás. Número 38. Defina ánima. De acuerdo con Jung, el arquetipo femenino, tal como se expresa en la personalidad masculina. Y la definición de animus es, de acuerdo con Jung, el arquetipo masculino, tal como se expresa en la personalidad femenina. Define extrovertido. De acuerdo con Jung, una persona que por lo regular se concentra en la vida social y el mundo externo en lugar de enfocarse en su experiencia interna. La 41 dice define introvertido. De acuerdo con Jung, una persona por lo regular se concentra en sus propios pensamientos y sentimientos. Número 42. Define individuos racionales. De acuerdo con Jung, la persona que regula sus acciones por las funciones psicológicas de pensamientos y sentimientos. Número 43. Define individuos irracionales. Según Jung, la gente que basa sus acciones en percepciones, ya sea a través de los sentimientos, sensación o procesos inconscientes, intuición. Se manifiestan los individuos irracionales. El número 44 dice, ¿cuál es la teoría de Alfred Adler? Para empezar, Alfred Adler, 1870, fue su nacimiento y falleció 1937. Estaba en desacuerdo en el concepto freudiano del conflicto entre el yo egoísta y el super yo basado en la moralidad. Para Alfred, la persona posee motivos positivos innatos y se esfuerza para lograr la perfección personal y social. El número 45. Define compensación. De acuerdo con Adler, el esfuerzo de la persona por superar debilidades personales, imaginarias o reales. ¿A qué se refiere con complejo de inferioridad? En la teoría de Adler, la fijación en sentimientos de inferioridad personal que derivan en parálisis emocional social. Número 47 dice, ¿quién es Karen Harney? Ella nació en 1885 y falleció en 1952. Fue otra teórica psicodinámica de la personalidad que tuvo una considerable deuda con Freud, pero que rechazó algunas de sus más destacadas, en especial su análisis de las mujeres y su énfasis de los instintos sexuales. La siguiente pregunta o definición es la número 48, que dice, defina ansiedad. En la teoría de Horney, la relación del individuo a amenazas reales o imaginarias. Número 48. Define ansiedad. En la teoría de Horney, la reacción del individuo a amenazas reales o imaginarias. Número 49. ¿Qué quiere decir con tendencias neuróticas? Su respuesta, el término de Horney para referirse a las estrategias irracionales encaminadas a afrontar los problemas emocionales y minimizar la ansiedad. Pregunta número 50. ¿Quién es Erik Erikson? Nació en 1902 y falleció en 1994. Estudió con Freud en Viena. Fue otro teórico psicodinámico que adoptó una visión con orientación social de desarrollo de la personalidad. Erikson coincidía en buena parte del pensamiento de Freud acerca del desarrollo sexual y la influencia de las necesidades del libido de la personalidad. En su tabla muestra las etapas de la vida de Erikson. La primera es la infancia, al año de edad. En esta etapa dice, es la etapa psicosocial, confianza frente a desconfianza. Sus características: los bebés llegan a confiar en que sus padres satisfarán sus necesidades. Si las necesidades son satisfechas, llegan a confiar en el ambiente y en sí mismos. Si no lo son, desconfían y desarrollan temor. La siguiente etapa es niñez temprana, que es de 1 a 3 años. En la etapa psicosocial dice autonomía frente a desconfianza. Las características: los niños adquieren cada vez más autonomía, aprenden a caminar, a sostenerse de las cosas y a controlarse. Si de manera reiterada fracasan en sus intentos por dominar estas habilidades, empiezan a dudar de sí mismos. Si sus esfuerzos son menospreciados por los adultos, pueden desarrollar vergüenza y en sentido duradero de inferioridad. La siguiente etapa es la niñez de 3 a 6 años. Iniciativa frente a culpa. Sus características: los niños emprenden nuevos proyectos, hacen planes y superan nuevos desafíos. El aliento de los padres para estas iniciativas da lugar a una sensación de gozo al tomar la iniciativa y abordar nuevos desafíos. Si los niños son regañados por esas iniciativas, albergarán fuertes sentimientos de culpa, minusvalía y resentimiento. La siguiente etapa es la niñez tardía, de 6 a 12 años. Etapa psicosocial, laboriosidad frente a inferioridad. Sus características: los niños aprenden las habilidades necesarias para convertirse en adultos equilibrados, incluyendo el cuidado personal, el trabajo productivo y la vida social independiente. Si los niños son reprimidos en sus esfuerzos, por volverse competentes y laboriosos, concluirán que son ineptos y perderán la fe en su capacidad de volverse autosuficientes. La siguiente etapa es la adolescencia, de 12 a 19 años. Identidad frente a confusión de roles, que es la etapa psicosocial, y sus características son: el problema más importante de esa etapa es controlar la identidad propia integrando una serie de roles, estudiante, hermano, amigo, etc., en un patrón coherente que da al joven un sentido de continuidad o identidad interna. La incapacidad de forjar una identidad conduce en la confusión de roles y a la desesperación. La siguiente etapa es la juventud, de los 19 a 40 años. En la etapa psicosocial dice que intimidad frente a aislamiento. sus características. La cuestión de la intimidad es un aspecto esencial de esta etapa. Para amar a alguien más, los jóvenes adultos deben sentirse seguros de su identidad, confiar y ser autónomas. El fracaso para lograr la intimidad produce una dolorosa sensación de soledad y el sentimiento de estar incompleto. La siguiente etapa es la adultez, de 40 a 65 años. Su etapa psicosocial, generatividad frente a estancamiento. Sus características. La gente que ha negociado con éxito sus 6 etapas anteriores probablemente encuentre significado y alegría en todas las actividades importantes de la vida: profesión, familia, la participación en la comunidad, etc. El reto es seguir siendo productivo y creativo en todos los aspectos de la vida. Para otros que no logran expandir sus intereses, la vida se convierte en una rutina aburrida. La siguiente etapa es la madurez, de 65 o más años de edad, que es la última etapa de la tabla. La etapa psicosocial dice que es la integridad frente a la desesperación. Y sus características son: esta etapa es una oportunidad para alcanzar la plenitud del yo, la aceptación de la vida propia, la sensación de que esta es completa y satisfactoria. La gente que ha obtenido una plena madurez, al resolver los conflictos anteriores, posee la integridad de enfrentar la muerte con un mínimo de temor. Para otros, este es un periodo de desesperación por la pérdida de los roles anteriores y el arrepentimiento por las oportunidades perdidas. La siguiente pregunta es: define la visión psicodinámica de Freud. De acuerdo con Freud, las características de personalidad como la inseguridad, introversión y el sentimiento de ineptitud y minusvalía a menudo surgen de una fijación de la etapa fálica del desarrollo. Si Freud hubiera sido el terapeuta de Jay Lynn, probablemente habría concluido que Jay no resolvió de manera adecuada su complejo de Electra. Para comprender un poco mejor el caso de Jay Lynn Smith, te lo leeré. Jay Lynn Smith, de 30 años de edad, es una talentosa doctora de medicina que visita al psicólogo porque le preocupan algunos aspectos de su vida social. Sus conocidos le escriben en términos elogiosos. Les parece sumamente motivada, inteligente, atractiva y encantadora. Pero Jay se siente terriblemente insegura y ansiosa. Cuando el psicólogo le pidió que eligiera algunos adjetivos que la describieran, eligió introvertida, tímida, inadecuada y desdichada. Jay fue la primogénita de una familia con 2 muchachos y una chica. Su padre, un investigador médico tranquilo y gentil. Su trabajo le permitía muchas veces estudiar en casa, por lo que tuvo mucho contacto con sus hijos cuando estos estaban pequeños. Amaba a todos sus hijos, pero resultaba evidente que Jay era su favorita. Sus ambiciones y metas para ella eran muy altas y, mientras ella crecía, satisfizo todas sus necesidades y demandas casi de inmediato y con plena convicción. Su reacción se mantiene hoy tan cercana como lo fue durante la niñez de Jay. La madre de Jay estaba largas horas fuera de casa como gerente de una tienda y en consecuencia veía a sus hijos principalmente de noche y en algunos fines de semana libres. Cuando llegaba a casa, la señora Smith estaba cansada y tenía poca energía para las interacciones no esenciales con sus hijos. Siempre estuvo orientada hacia sus carrera, pero experimentaba mucho conflicto y frustración al tratar de conciliar su papel como madre, ama de casa y proveedora financiera. La señora Smith, por lo general, era amable con todos sus hijos, pero tendía a discutir más con Jay. Hasta que las discusiones disminuyeron cuando Jay tenía 6 o 7 años. En la actualidad, su relación es cordial, pero carece de la cercanía evidente de la existencia de Jay y el Dr. Smith. Las interacciones entre el señor y la señora Smith en ocasiones se vieron nubladas por acaloradas discusiones por asuntos aparentemente triviales. Estos episodios siempre eran seguidos por periodos de silencio mutuo que se prolongaban por días. Jay sentía muchos celos en su primer hermano, que nació cuando ella tenía 2 años. Sus padres recuerdan que Jay en ocasiones estaba en rabietas cuando el nuevo bebé exigía y recibía mucha atención, en especial por parte de la señora Smith. Las rabietas se intensificaron cuando nació el segundo hermano de Jay, justo 1 año después. Al pasar el tiempo, los hermanos formaron una alianza para tratar de socavar la posición suprema de Jay frente a su padre. Jay se acercó más a su padre y desde niña hasta el presente, su relación con sus hermanos se ha caracterizado por celos y rabia y rivalidad mayores al promedio. A lo largo de la primaria y secundaria y el bachillerato, Jay fue popular y tuvo un buen desempeño académico. Desde muy pequeña se decidió por estudiar medicina. Pero entre los 8 y los 17 años experimentó fuertes sentimientos de soledad, depresión, inseguridad y confusión. Sentimientos que, aunque son bastante comunes durante este periodo, eran más fuertes y perturbadores para Jay que para la mayoría de las personas jóvenes. La estancia de Jay en la universidad fue un periodo de gran conocimiento personal, pero varios desengaños románticos le causaron mucho dolor. Su incapacidad para establecer relaciones estables y duraderas persistió durante la universidad y esto la atormentó mucho. Aunque tranquila en la mayoría de las circunstancias, Jay a menudo tenía explosiones de ira que terminaban con cada relación romántica importante que tenía. ¿Qué hay de malo en mí?, me preguntaba. ¿Por qué me resulta imposible mantener una relación seria en un tiempo prolongado? En la actualidad, en la Facultad de Medicina, sus conflictos emergían en su conciencia periódicamente. No merezco ser doctora, no aprobaré los exámenes. ¿Quién soy yo y qué quiero de la vida? Este es el caso de Jay Lynn Smith. Como siguiente pregunta estaría, la definición de la visión que tenía Erickson acerca de la personalidad de Jaden Smith. Recuerde que según Erickson, el éxito para manejar las relaciones posteriores del desarrollo depende de la efectividad con que se hayan resuelto las primeras crisis. Dado que hay dado que Jay está experimentando gran dificultad para manejar la intimidad, etapa 6, Erickson habría sugerido que todavía está enfrentando problemas de las etapas precedentes del desarrollo. Erickson habría buscado la fuente de estos problemas en calidad de las primeras relaciones de Jay. La siguiente pregunta es la 53. Evaluación de las teorías psicodinámicas. Ok, en esta evaluación, el énfasis de Sigmund Freud en el hecho de que no siempre y ni siquiera a menudo estamos conscientes de las verdaderas causas de nuestra conducta, esta conducta cuestionó de manera fundamental la visión de la gente que la gente tenía de sí misma y de los demás. Los críticos de la teoría han señalado que aparentemente fue incapaz de imaginar una conexión entre el sentimiento de inferioridad de sus pacientes femeninas y posición subordinada que éstas ocupaban en la sociedad. Cuando sus pacientes le hablaban de abuso sexual que habían sufrido por parte de sus familiares, Freud al principio aceptó veracidad de los relatos, pero luego cambió de opinión y los consideró como fantasías que apoyaban su teoría de los complejos Edipo y Electra. Su cambio de opinión se ha cuestionado desde dos fuentes. Primero, conscientes de las altas tasas de abuso sexual de los niños, algunos críticos afirman que los relatos probablemente eran ciertos y que su cambio de actitud se debió a la desesperación social de su hipótesis concerniente a la sexualidad interna, a la sexualidad infantil. Más perturbador resulta el hecho de que se encuentra con evidencia creciente de que los pacientes de Freud quizá nunca le informaron de casos de abuso sexual. Parece más bien que Freud infirió que sufrieron de abuso sexual en la niñez a partir de los síntomas que mostraban como adultos. Las opiniones provenientes de las teorías psicodinámicas también han recibido críticas porque se basan en gran medida de relatos retrospectivos de individuos que buscan tratamientos más que en la investigación con individuos que no lo buscan. La teoría de las etapas de identidad de Erickson también ha estimulado una buena cantidad de investigaciones. En particular, el concepto de resolución de la identidad. Se ha encontrado que la gente que maneja con éxito crisis de las primeras cuatro etapas tenía de hecho mayor probabilidad de lograr una fuente estable de identidad en la quinta etapa. La investigación también ha demostrado que es necesario forjar una identidad sólida para lograr intimidad. Hombres y mujeres creen que el sentido de identidad es crucial para lograr relaciones satisfactorias. La número 54. ¿En qué medida se esfuerza la gente para lograr el crecimiento positivo? Los teóricos psicodinámicos por lo general creen que la personalidad surge en la solución de los conflictos inconscientes y crisis del desarrollo. Sin embargo, como advertimos antes, aunque Alfred Adler empezó como un teórico psicodinámico, al final de su vida llegó a una visión muy diferente de la naturaleza humana que se centraba en el crecimiento positivo y en la lucha por la perfección personal. Por esta razón, en ocasiones se dice que Adler fue el primer teórico humanista de la personalidad. La pregunta 55 o el concepto número 55 es concepto de las teorías humanistas de la personalidad. Cualquier teoría de la personalidad que afirma la bondad fundamental de la gente y su esfuerzo para alcanzar niveles superiores de funcionamiento. Los psicólogos humanistas creen que la vida es un proceso de apertura al mundo de que nos rodea y nos permite experimentar la dicha de vivir. La número 56 define tendencia de realización. Su respuesta es que, de acuerdo con Rogers, la pulsión de todo organismo para cumplir su potencial biológico y convertirse en lo que inherentemente es capaz de ser. Define tendencias de autorrealización. De acuerdo con Rogers, la pulsión de los seres humanos para hacer realidad su autoconcepto o la imagen que tienen los mismos, de sí mismos. La 58. ¿A qué se refiere persona con funcionamiento óptimo? Su respuesta es que, de acuerdo con Rogers, un individuo cuyo autoconcepto se asemeja mucho a sus capacidades o potenciales innatos. La número 59. ¿A qué se refiere con consideración positiva incondicional? En la teoría de Rogers, el hecho de ser aceptados o amados plenamente por otra persona y independientemente de nuestra conducta. La número 60. ¿A qué se refiere consideración positiva condicionada? En la teoría de Rogers, la aceptación y el amor que dependen de uno se comporte de ciertas maneras y satisfaga ciertas condiciones. La número 61. ¿Cuál es la visión humanista acerca del caso de Jane Smith? Rogers señalaría que, aunque Jay es inteligente y orientada hacia el logro, siente que no merece ser doctora en medicina. Se preocupa si alguna vez será realmente feliz y recuerda que cuando tenía 13 nunca pudo ser ella misma y expresar sus sentimientos ni siquiera con un buen amigo. Su infelicidad, temor, soledad, inseguridad y otras insatisfacciones también surgen de la incapacidad de Jay para convertirse en lo que verdaderamente es. La número 62 dice, ¿cuál es el principio central de la evaluación humanista? El principio central de las teorías humanistas de la personalidad, esto es, que el propósito primordial de la condición humana es realizar el propio potencial. Es decir, si no es imposible de verificar científicamente. ¿Cuál es el énfasis central de las teorías de los rasgos como número 63? 63. Se centra en el presente, describiendo las maneras en que difieren entre sí las personalidades adultas y desarrolladas. Estos teóricos de los rasgos, como se les conoce, afirman que las personas difieren de acuerdo del grado que poseen ciertos rasgos de personalidad, como la dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. El siguiente punto es la número 64. ¿Qué son los rasgos de personalidad? Dimensiones características en que la gente difiere de maneras distintivas. La número 65. ¿Qué es un análisis factorial? Técnicas estadísticas que identifica grupos de objetos relacionados fue usada por Cattell para identificar grupos de rasgos. La siguiente es, La número 66 define el término de cinco grandes dimensiones básicas de las que en la actualidad se cree que son importancia central para describir la personalidad. Siguiente pregunta. ¿Se hereda la personalidad? La respuesta es que para Albert, los rasgos, o disposiciones como se llama, están literalmente codificados en el sistema nervioso como estructuras que guían la conducta consistente a lo largo de la amplia variedad de situaciones. La personalidad de cada individuo comprende una constelación única de rasgos, aunque en la actualidad pocos psicólogos negarían la influencia del ambiente en el moldeamiento de la personalidad. En la siguiente imagen hay una tabla de las cinco grandes dimensiones de la personalidad. Está dividida en dos partes, en dos columnas. La primera están los rasgos y la segunda las facetas. En la columna de los rasgos está la extroversión. Sus facetas son calidez, sociabilidad, asertividad, actividad, búsqueda de excitación, emociones positivas. En la otra está la afabilidad. Las facetas son confianza, franqueza, altruismo, conformidad, modestia, inclinación a la ternura. En la siguiente, escrupulosidad o confiabilidad. En las facetas, competencia, orden, conciencia de los deberes, esfuerzo para alcanzar el logro, autodisciplina, deliberación. En la siguiente es estabilidad emocional, ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia, impulsividad, vulnerabilidad. Y la siguiente y última es cultura, intelecto, apertura. Y sus facetas, fantasías, estética, sentimientos, acciones, ideas y valores. Número 66. ¿Cuál es la visión de la teoría de los rasgos acerca del caso de Jalen Smith? Un psicólogo que trabaje desde la perspectiva de los rasgos inferiría cierto grado a partir de la conducta de Jay. Número 69. ¿Cuál es la evolución de la teoría de los rasgos? Los rasgos son el idioma que por lo regular empleamos para describir a otras personas, por ejemplo, como tímidas, inseguras y arrogantes. Por eso, la visión de los rasgos tiene un considerable atractivo para el sentido común, aunque para los psicólogos no estén de acuerdo con el número exacto de rasgos, es más sencillo estudiar científicamente los rasgos, la personalidad, que estudiar cosas como la autorrealización y los motivos inconscientes. Desventajas de la teoría de los rasgos, que es la siguiente, la número 70. En primer lugar, son principalmente descriptivas, buscan delinear las dimensiones básicas de la personalidad. Por lo general, no tratan de explicar la causa. La visión de los rasgos de Jalen nos dice poco acerca de por qué es como es. En segundo lugar, los rasgos se identifican mediante el análisis factoriales de diferencias individuales en poblaciones grandes. Los psicólogos también están de acuerdo acerca del número insuficiente de rasgos para capturar la complejidad de la personalidad humana. Número 71. ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje cognitivo? Teorías de la personalidad que conciben a la conducta como el producto de la interacción de cogniciones, aprendizaje y experiencias previas y el ambiente inmediato. Número 72. Define expectativas. En opinión de Bandura, lo que una persona anticipa es lo que una persona anticipa en una situación o, o como resultado de comportarse de ciertas maneras. Número 73. ¿Qué son los estándares de desempeño? En la teoría de Bandura, criterios que la gente desarrolla para calificar si la conducta es adecuada en diversas situaciones. Número 74. Define autoeficacia. De acuerdo con Bandura, las expectativas de que los esfuerzos que uno hace tendrán éxito. Esa es la autoeficacia. ¿A qué se refiere el locus de control? De acuerdo con Rotter, la expectativa acerca de si el razonamiento está bajo control interno o externo. Número 76. ¿Cuál es la evaluación de las teorías del aprendizaje cognitivo social? Estas aparecen tener un gran potencial. Vuelven a colocar los procesos mentales en los centros de personalidad y se concentran en el centro de la bandera, conscientes y la experiencia. Se concentran en el centro de la conducta consciente y la experiencia. Por Dios, qué sueño. El número 77. ¿Cómo evalúan los psicólogos la personalidad? En ciertos sentidos, evaluar la personalidad es como evaluar la inteligencia, pues tratamos de medir algo intangible e invisible. Y en ambos casos, una buena prueba es aquella que resulte confiable y válida, es decir, aquellas que proporcione resultados confiables y consistentes. Al tiempo que mida lo que pretende medir. El siguiente, a continuación, se muestra una tabla de la personalidad. En la tabla de la personalidad está la teoría, las raíces de la personalidad y los métodos de evaluación, dividida en tres secciones. La primera es la teoría, es psicodinámica. Sus raíces, pensamientos, sentimientos, motivos, conflictos, inconscientes. Método de evaluación, pruebas proyectivas, entrevistas personales. La siguiente es la humanista. Una pulsión hacia el crecimiento personal y niveles superiores de funcionamiento. Pruebas objetivas y entrevistas personales. De rasgos, disposiciones relativamente permanentes dentro del individuo que causan que la persona piense, siente y actúe de maneras características. Y las pruebas son objetivas. Y la siguiente y última es el aprendizaje social, determinada por el reforzamiento y el castigo previo, así como por la observación de lo que sucede en otra gente. Entrevistas, pruebas, objetivas, observaciones. Sería en la siguiente columna. Número 78. ¿Qué es y en qué y cuál es el propósito de la entrevista personal? Es una conversación que con un propósito, obtener información de la persona entrevistada. En pocas palabras, algunas entrevistas no son estructuradas. Es decir, el entrevistador plantea preguntas al entrevistado acerca de cualquier material que surja y siempre que sea apropiado hace preguntas de seguimiento. Número 79. ¿En qué consiste la observación directa? Otra forma de averiguar cómo suele comportarse una persona consiste en observar sus acciones en situaciones cotidianas a lo largo de un periodo prolongado. La número 80, que son pruebas objetivas. Pruebas de personalidad que se aplican y califican de manera estándar. 81. ¿En qué consiste el cuestionario de diátesis factores de la personalidad? Pruebas objetivas de personalidad creadas por Cattell que proporciona puntuaciones en los 16 rasgos de la 16 rasgos que él identificó. El número 82. ¿Qué es el NeoPIR? Prueba objetiva de personalidad diseñada para evaluar los 5 grandes rasgos de la personalidad. Número 83. ¿Qué es Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota? MMPI 2. Las pruebas objetivas de personalidad de mayor uso originalmente se diseñó para el diagnóstico psiquiátrico. Número 84. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Pruebas de personalidad como la prueba de manchas de tinta de Rorschach, que consta de material ambiguo o no estructurado. Número 85. ¿Cuál es la prueba de Rorschach? Prueba proyectiva compuesta por manchas de tintas ambiguas. Se cree que la forma en que la gente interpreta las manchas revela aspectos de su personalidad. Número 86. Y última. ¿Cuál es la prueba de apercepción temática? TAT. Prueba proyectiva compuesta por imágenes ambiguas sobre las cuales se pide a la persona que describa una historia completa. Muchas gracias por escucharme. Espero que te sirva mucho para el examen. Bye.